Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, como cada martes, es un placer estar aquí contigo nuevamente platicando acerca de los temas de los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y bueno, todos los temas de salud, de trabajo, de política, de seguridad, de etcétera, 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 que están relacionados, porque recordemos que la perspectiva de género es algo que debe ser transversal, es decir, que debe atravesar todos los temas, todos los sectores del desarrollo, todos los sectores del educativo, les decía, la salud, en fin. Entonces, bueno, por eso luego hablamos de temas tan variados, pero siempre aterrizándolos en cómo los vivimos las mujeres y cómo los vivimos o los viven los hombres. El día de hoy vamos a platicar sobre lactancia materna, así que todo lo que has querido saber sobre lactancia materna, llámanos, estamos completamente en vivo, mucha gente está de vacaciones, pero nosotras aquí estamos trabajando desde las cabinas de Radio Universidad 88.5 FM, así que llámanos 826-1347 para cualquier duda o comentario que tengas sobre el tema de la lactancia materna. Y antes de entrar en materia, te recuerdo los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro, aquí a unos pasos, a una cuadrita de Plaza de Fundadores. Para que te acerques con nosotras, estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche ofreciéndote gratuitamente nuestras asesorías jurídicas y psicológicas. Tú acércate con nosotras ahí en Madero 305, la trabajadora social te recibe, ella es tu primer contacto, ella va a escuchar tu situación, tu problemática, que pudiera ser alguna situación de violencia o que recuerda que no necesariamente la violencia es física, también hay mucha violencia psicológica que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia, pero algo no nos gusta, algo sabemos que no está bien. Bueno, acércate, nuestra trabajadora social te va a escuchar, te va a orientar y te va a canalizar según tu necesidad con las abogadas, con las psicólogas o con ambas, para que puedas resolver tu situación. Recuerda, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. A veces no es posible que te acerques físicamente a nuestras instalaciones por motivos económicos, de tiempo, de salud. Bueno, pues llámanos también en la línea 075-075. Están las abogadas y las psicólogas para que te puedan responder. Tienes que marcar desde una línea de teléfonos de México, si nos hablas de otra compañía o si nos hablas de un teléfono celular, lo mejor es que marques al 066 y pidas que te comuniquen a Telmujer, al 075. También puedes marcar 01800-672-1433. Y si hablas fuera de horario en el que atienden las psicólogas, las abogadas, no te preocupes porque te canalizamos directamente a la hora que sea, 24 horas del día, 365 días del año, a una línea telefónica nacional que es la 01800 Háblalo. Así que tú marcas 075 o 01800-672-1433 para que te puedan orientar nuestras abogadas y nuestras psicólogas. Pero también a veces es complicado llamar porque no queremos que las personas a nuestro alrededor escuchen lo que tenemos que preguntar, escuchen lo que tenemos que decir. A lo mejor los hijos, las hijas que están por ahí y no queremos que escuchen, tal vez nuestra pareja que no queremos que escuche la inquietud que tenemos. Bueno, pues puedes mandar un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Facebook Ayuda en Línea Telmujer, las mismas profesionistas, abogadas y psicólogas que te atienden en el 075 te van a atender tus inquietudes mediante inbox. Y también en redes sociales nos encuentras como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Dale me gusta, síguenos para que estés al pendiente de nuestros mensajes, de nuestras actividades, de todo lo que tenemos para ti, para pues lograr esta igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En Twitter nos encuentras como @IMESSLP, y en página de internet www.imes.gob.mx, también para que estés al pendiente de nuestras actividades. Y como te decía, vamos a estar platicando sobre lactancia materna, y esto es porque del 1 al 7 de agosto es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La Semana Mundial de la Lactancia Materna fue instaurada de manera oficial por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Mundial para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, esto en 1992. La conmemoración de esta semana coincide con el aniversario de la Declaración de Innocenti firmada por la OMS y el UNICEF en agosto de 1990 en defensa de la lactancia materna. Los extraordinarios beneficios y propiedades de la leche materna nos sorprenden cada vez más. Es la mejor fuente de alimentación para la persona recién nacida y no hay nada que pueda sustituirla. Por eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Aunado al anterior, es de suma importancia darle alimento al niño o niña con una taza abierta, muy limpia, para evitar enfermedades posterior. Ante la preocupación por la disminución de la lactancia materna a nivel mundial, en 1979 la UNICEF y la OMS organizaron una reunión sobre la alimentación de la persona lactante y del niño o niña pequeña. El resultado fue la creación de un código internacional para controlar las prácticas de comercialización de fórmulas infantiles y otros productos utilizados como sucedáneos de la leche materna, es decir, como sustitutos parciales o totales de la leche materna. Y pues sí, últimamente hemos estado viendo también algunas otras prácticas, algunas otras normatividades, como por ejemplo que en los centros de trabajo exista un área especializada, un área específica, con condiciones incluso de refrigeración, por ejemplo, para aquellas mujeres a las que no les pueden llevar a la pequeña o al pequeño para amamantar, pues puedan guardar también su leche en recipientes y refrigerarlas. Pero bueno, vamos a platicar más de todo esto. La referencia de lo que les acabo de comentar es la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, pero mejor vamos a platicar con nuestra experta que ya está aquí. Vamos a escuchar nuestra cápsula de la entrevista y nos vamos de lleno para presentárselas. Mariage en technicolor, un couple dans les tons pastel. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Ya está aquí en Equilibra Radio la licenciada Mónica Aide Guerrero Orozco. Ella tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica por la BUAP, líder de la Liga de la Leche Internacional desde el 2014, madre de 2 hijos, un niño de 4 años, una niña de 1 año y medio. Ella laboró durante 10 años en el Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior del Estado de Guanajuato. Actualmente trabaja desde su hogar y da asesorías personales a madres en etapa de lactancia. Y tiene un grupo de ayuda a la lactancia materna que se reúne el primer lunes de cada mes. Ya nos platicará en un momento más qué es, cómo trabaja este grupo. Nos invitará, que es la Liga de la Leche. Pero mientras le doy la bienvenida. Mónica, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, Caro.
Qué bueno que nos acompañas, Mónica, porque pues es un tema que se debe de tratar diario, no nada más en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, pero pues sí me gustaría mucho que comenzáramos platicando por qué tan beneficiosa la lactancia materna, cuáles son las bondades de este acto de amor y de nutrición.
Bueno, en la actualidad ya no hablamos tan de los beneficios de la leche materna, sino más bien que la leche materna es el alimento natural y fisiológico de la especie humana. Como en todas las especies de mamíferos, la humana también tiene leche, ¿no? Entonces, a alimentar a los niños con el líquido valiosísimo de la leche de su especie en los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo del niño, para el desarrollo nutricional y evolutivo de los niños.
¿Por qué será esto? ¿Y de qué nutrientes nos ofrece la lactancia materna?
Uy, la leche materna es un fluido vivo. Sí, en el mismo momento en el que el bebé se está alimentando, que está succionando el pecho, se está produciendo la leche. Vas a garantizar que tengan inmunoglobulinas, vas a garantizar que tengan todas las vitaminas necesarias, hierro, fósforo, zinc, bueno, una infinidad de nutrientes que ninguna otra leche te los va a dar, ninguna.
Así es, las proteínas incluso que necesitamos pues para que el cuerpo empiece a crecer y se habla mucho también de los beneficios para nuestro sistema inmunológico, Mónica.
Sí, claro. Nosotros a través de la leche materna, como la leche se hace en la sangre, entonces no se hace en el estómago como muchas pensarán, ¿no? Entonces muchas personas se hace en la sangre. Entonces nosotros a través de la leche, del acto de amamantar, estamos transmitiendo todas las inmunoglobulinas, todos los anticuerpos necesarios que se requieren para hacer para que el niño haga frente a los virus, bacterias que están en su entorno. Sí, entonces, el calostro, que es el que contiene muchísimos más anticuerpos, es la primer vacuna que se les da a los bebés después de nacer. Sí, entonces, es bien importante que se alimente a los niños con el calostro.
Así es. Yo había estado también oyendo o leyendo últimamente sobre moléculas que están en todas nuestras células, que son el glutatión, que nos ayudan a combatir enfermedades y a elevar el sistema inmunológico, y la leche materna pues es lo que nos eleva nuestras reservas para toda la vida además. Además de todos estos beneficios nutricionales, Mónica, toda la parte emotiva, de seguridad, de las emociones, ¿qué sucede con esta parte en este proceso?
Los seres humanos somos la especie que tiene la infancia más larga en todas las especies de mamíferos. Entonces, requerimos de mayor tiempo de cuidados, ¿sí? A diferencia, no sé, por ejemplo, de un león, ¿sí? El león al año ya está cazando solo y ya es independiente, ¿no? Los bebés humanos no es así. En los bebés humanos requieren al menos 10 años de apego con la madre para tener un desarrollo psicológico adecuado. ¿Sí? Obviamente los primeros años, cuando son amamantados, es bien importante el apego que se les da a través del pecho. ¿Por qué? Porque el bebé se siente seguro con mamá. Como no puede desplazarse solo, no puede comunicarse con los demás a través del uso del lenguaje, entonces la mamá es quien se comunica por él a través del pecho, ¿no? Entonces, la mamá y el bebé, la diada madre y bebé, tienen un único estilo de comunicación que solo ellos dos saben las necesidades del uno y del otro, principalmente la madre, ¿no? Entonces, las mamás que amamantamos nos damos perfectamente cuenta qué es lo que le está pasando a nuestro bebé, si tiene hambre, si tiene sed, si tiene sueño, ¿no? Y podemos satisfacer esas necesidades a través de del dar el pecho.
Dar el pecho. Hablando de estos nutrientes, porque tengo una pregunta, ahorita te la leo, pero ¿cómo se relaciona la alimentación de la madre y en cuanto a la calidad de nutrientes que le brinda al bebé o a la bebé?
No hay un, es decir, la dieta de la madre, sea la que sea, aunque solamente es alimentar a pizzas, hamburguesas, una inadecuada alimentación, siempre la leche va a ser el mejor alimento que se le proporciona al bebé. La alimentación en la madre es más bien para que ella esté bien alimentada, esté pues con las energías que se requieren para ser madre, porque la maternidad implica tener mucha energía para poder lidiar el día a día, para poder estar en el día a día, ¿no? Entonces, no hay muchos cambios en la leche. Las grasas son las que puede haber ahí un pequeño cambio. en las grasas que consumimos. Entonces, pero no tiene que llevar una dieta estricta, no tiene que suspender ningún alimento, nada. Obviamente, una dieta lo más apegada a lo natural es mucho mejor, ¿sí? Para la salud de ella, sobre todo.
Así es. Es que te lo pregunto porque nos llama el licenciado Rubén Muñoz, a quien le agradecemos que esté en contacto con nosotras, y nos pregunta que qué pasa con los bebés de las mujeres fumadoras o alcohólicas que están amamantando.
Ah, esa es otra cosa. Claro, sí, el uso del alcohol y del tabaco sí puede haber una disminución en la leche, además que es riesgoso para el bebé, ¿sí? Entonces, pero la naturaleza es bien sabia, fíjate que las madres alcohólicas disminuyen muchísimo la producción al grado que, no duran mucho con la lactancia por esta disminución, pero además porque no se está centrado en la maternidad, sí, está centrado en su adicción y pues es difícil cuidar a un bebé en estas circunstancias, ¿no? Una mamá fumadora tal vez pueda estar un poco más concentrada, sin embargo también hay una disminución en la producción de leche y pues las partículas tóxicas que se ingieren pasan a través de la leche. Pero siempre es mejor que una madre fumadora amamante a que de fórmula, porque entonces si fuma cuando está el bebé cerca y está dando leche artificial, es más probable que se enferme ese bebé que si está amamantando.
Ah, ok. Sí, claro, porque está siendo un fumador pasivo de cualquier manera y no tiene
las defensas
que le ofrece la leche materna.
Sí, sí.
Ah, muy interesante. Voy a hacer un breve, porque me acordé ahorita que te pregunté de la alimentación de las madres. Voy a hacer un breve paréntesis para leerles un fragmento de una poesía hermosa que se llama Nanas de la Cebolla, de Miguel Hernández, que se escribió en la cárcel. Él, mientras se las dedicó a su hijo, a raíz de recibir una carta de su mujer en la que le decía que no comía nada más que pan y cebollas. Nada más les voy a leer un pedacito, pero es hermoso. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en lunas, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Es hermosa,
sí.
Mira, hasta me puse
chinita. Yo también me puse chinita.
¿No la conocías?
No.
Ah, bueno, te la recomiendo. Y ahorita que te preguntaba de la alimentación de las madres, bueno, esta madre solo se alimentaba de pan y cebollas, pero para el hijo eso era pues lo mejor que podía recibir en ese momento de guerra, en ese momento donde el padre estaba en la cárcel. Y bueno, qué bonito. Me puse chinita.
Sí.
Bueno, otra pregunta. Mira, han estado muy participativas y participativos. Soy la señora Marta Elba Medina. Nos habla y nos pide un consejo. Mónica, ¿qué podría hacer su nieta que tiene demasiada leche y hasta escalofríos tiene?
Ah, ok. Puede haber una sobreproducción de leche. O también puede ser que el bebé no está extrayendo la leche suficiente, ¿sí? Para que no se congestionen los pechos, lo ideal es que se amamante lo más frecuente que se pueda, ¿sí? Cada hora y media, cada dos horas, cada que el bebé pida, ¿sí? No hay un horario establecido para nada, no se alimenta libre demanda, pero en caso que el bebé tarde en pedir más de dos horas, lo ideal es que se ofrezca el pecho, ¿no? ¿Qué puede hacer con la sobreproducción? No estimular demasiado, es decir, si es una producción, si amamanta con frecuencia, etcétera, entonces si hay una buena técnica de lactancia, si no duelen los pechos ni los pezones tienen grietas, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, puede haber una sobreproducción y entonces no estimular demasiado los pechos. Dejar, mientras el bebé está succionando de un lado, descubrir el otro pecho y como el reflejo de eyección es al mismo tiempo en ambos pechos, que del otro lado escurra, ¿sí? Que escurra la leche y así sin más, incluso esa la puede guardar esa leche, si se pone un botecito, unas conchas recolectoras, la puede guardar y le pueden servir para banco de leche. También qué puede hacer, se puede poner hojas de repollo frías, les hacen un hoyito por, como para meter el pezón, para que no se, el pezón no quede en contacto con el, la col.
Con el repollo.
Y este, que esté fría, la pone un rato de un lado, del otro lado también, y así de, cada 5 minutos estarse cambiando.
Y eso le va a ayudar a disminuir la sobreproducción.
Sí, y que no se estimule demasiado.
Ah.
Pero primero hay que ver si está teniendo una técnica adecuada en la succión del bebé, en la alimentación, en la leche, ¿sí? Entonces, este, que es, si se lo pega frecuentemente, este, si hay un buen agarre del bebé al pecho y si está todo bien, entonces habría que ver que a lo mejor si es una sobreproducción.
Ok. Ahorita hablabas de que si hay una buena técnica, ¿cuál es una buena técnica y cuál es una mala técnica?
Ok. La buena técnica al amamantar es, bueno, en la actualidad, como es complicado ver a madres amamantando, pues no aprendemos. La lactancia o el arte de amamantar se aprende de mujer a mujer. ¿Sí? Entonces, como en la actualidad la mayoría da fórmula, da biberón, no lo aprendemos. Pero este se puede aprender. Todo en esta vida se puede aprender.
Perfecto.
Todo, ¿sí? Y el amamantar no es algo que no se pueda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar que nuestro bebé esté completamente de frente hacia nosotros. Su barriguita tiene que tocar nuestra barriga, nuestro cuerpo, la cabecita tiene que estar frente al pecho, el pezón tiene que estar frente a la nariz, apuntar el pezón frente a la nariz del bebé, y entonces nosotros con la mano en forma de C ponemos el pulgar en arriba de la areola y el índice abajo, y entonces apuntamos el pezón hacia arriba e introducimos el pecho. ¿Sí? Entonces, y el bebé ahí ya mejora el agarre. El bebé tiene que abrir muy grande la boca. Se tiene que ver como una boca de pez, ¿sí? Muy grande. No nada más tiene que agarrar el pezón, tiene que agarrar pezón y areola, ¿sí? De hecho, se sujetan de la areola. Y este, sacar la lengua, los labios vertidos, este, y entonces ahí sabemos que está teniendo un buen agarre. No debe de haber dolor. Este, no hay grietas, la leche fluye, ¿sí? Y
si hay dolor y grietas, es que hay una mala técnica y entonces con mejorarla podemos este, evitar ese tipo de daños.
Sí, claro, sí, siempre mejorando la técnica. Casi siempre es eso, mejorando la técnica. En muy raras ocasiones hay algo más, ¿no? Pero si se mejora, ya las grietas, adiós. No tenemos que ser mártires de la lactancia, eso nos tiene que quedar muy claro, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a ayuda, ¿sí? Que alguien nos vaya y nos enseñe cómo amamantar.
Muy bien. Tenemos preparada una cápsula, pero creo que ya casi nos vamos al corte, ¿verdad? Entonces, mejor regresando, ponemos nuestra capsulita. Y entonces, me gustaría, Mónica, que nos contaras rápido, porque creo que esto nos va a dar mucho tema para la siguiente media hora, pero ¿qué ha pasado en nuestra sociedad que hemos reducido? ¿Cómo estamos en cuanto a cuántos niños o niñas se alimentan en leche materna y por qué han reducido los este tipo de consumo, digamos?
Sí, bueno, actualmente en el 2014 en la Encuesta Nacional de Salud apuntaba que había un 14.4% del total de los niños que recibían leche materna solo hasta los 6 meses.
14%, ¡ay, qué impresión! Sí.
Ahora ya aumentó.
Ah, qué bueno.
En el 2015 ha habido un aumento, estamos en el 30.8%.
Muy bien.
Sí. Uh-huh. Sin embargo, todavía necesitamos hacer cultura en lactancia. ¿Qué necesitamos hacer? Ver madres amamantar, ¿sí?
Que no un tema.
Sí, claro. No asustarnos porque alguien está amamantando, pues no pasa nada, ¿sí? Entonces, estamos tan acostumbrados a que los pechos sean más bien como comercialización de productos, son productos para adultos, ¿no?
Claro.
Pero, en realidad, pues no, tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿sí? Y a no tener prejuicios respecto a la leche. Sí, que no sirve, claro que sirve.
Claro,
¿sí?
Y sirve mucho.
Sí, no hemos sobrevivido millones de años aquí en la Tierra por nada. La fórmula tiene apenas un siglo.
Claro. Nos vamos a ir un corte, Mónica, pero antes, gracias a Bernardo Villegas, que nos llama, nos dice que el poema de Miguel Hernández está hecho canción y que espera que pronto se realice el segundo Festival de la Canción por la Equidad de Género. Gracias, Bernardo. Yo también espero. Ojalá pronto desde el Instituto de las Mujeres podamos realizar nuevamente este concurso de la canción por la igualdad o equidad de género. Y gracias, Bernardo, por acordarte de este concurso y gracias por tu llamada. Entonces, bueno, escucharemos la canción de La Nana de las Cebollas, de este poema de Miguel Hernández. Nos damos un corte, Mónica. Estamos hablando sobre lactancia materna. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Regresando del corte, nos vamos a escuchar una cápsula que nos ayuda también a romper muchos estereotipos. Pónganle atención y nos dicen qué opinan. Esa cápsula es sobre leche paterna. Vamos al corte, vamos a escuchar la cápsula y regresamos.
Fibre de verre, je ne sais vibrer qu'en paratonnerre. Je suis condamnée à l'éclair.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Leche paterna.
Última hora. Un viudo aprende a amamantar. Wijeratne, un poblador de Sri Lanka, decidió dar el seno a su hijita poco después de la muerte de su esposa. La menor estaba tan acostumbrada a la leche materna que rechazaba cualquier clase de biberón.
No soportaba verla llorar y le ofrecí mi pecho. Ahí fue cuando descubrí que podía amamantarla.
Al conocer el caso, el doctor Hayasinghe explicó que los hombres con hormona prolactina hiperactiva pueden producir leche. Los esposos modernos cambian pañales, bañan y hacen dormir a los bebés, ¿no es cierto?
Es cierto, pero lo único que no podemos hacer es amamantar porque no tenemos tetas.
La presencia de leche en los senos es cuestión de una hormona llamada prolactina, que se libera normalmente durante el embarazo, pero la estimulación de los pezones también produce prolactina.
Yo sé que en la antigüedad contrataba mujeres como nodrizas para criar hijos ajenos. Con la succión del bebé le salía la leche, pero ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros, con los papás?
Pues que la estimulación de los pezones provoca un aumento de prolactina, tanto en mujeres como en hombres. Por increíble que parezca, la lactancia está al alcance de ustedes, los varones. Forma parte de su potencial fisiológico.
Un momento, amiga, un momento. Si las cosas son así, ¿por qué la naturaleza no favoreció que ambos, mujeres y hombres, diéramos de mamar?
Por una razón muy sencilla.
Ajá.
Si los dos, el papá y la mamá, se hubieran dedicado a dar de lactar al bebé, venía el tigre y se los comía a los tres.
O sea que la naturaleza nos especializó a nosotros para defender el territorio mientras que ustedes alimentaban a las crías.
Exactamente. Pero ya no hay tigres al acecho. Hoy en día, los trabajos de ambos sexos se han igualado mucho. ¿Por qué no igualar también la lactancia? ¿Usted qué opina, doctor Hayasinghe?
Mire usted, los seres humanos hemos modificado muchísimo nuestra sexualidad. Actualmente, la fecundación se puede hacer fuera de la madre o con semen de otro padre, cambiando los códigos genéticos, cambiando el rumbo ciego de la evolución. ¿Por qué no pensar entonces en promover la lactancia masculina?
¿Y qué ventajas tendría eso, doctor?
Bueno, la lactancia masculina desarrollaría una mayor relación emocional de los papás con sus hijos e hijas. Se compartirían mejor las tareas de la crianza. Y si por cualquier razón la madre no pudiera amamantar, el padre podría suplirla.
¿Y usted, señor papá, qué dice de todo esto?
Bueno, me parece estupenda la idea. Y así poco a poco, gota a gota de leche, aprenderíamos a ser mejores esposos y padres más tiernos. ¿Verdad que sí, mi chiquilín?
Una producción de radialistas.net.
Estamos al aire, les digo, vamos al aire, no, ya estamos al aire. Y estamos platicando sobre lactancia materna. Platicamos con la licenciada Mónica Ide Guerrero Orozco. Escuchamos la cápsula, Mónica, sobre leche paterna. ¿Es cierto esto? ¿Estimulando la prolactina podría generarse leche en los hombres?
Pues tal vez, sí ha habido uno o dos casos alrededor del mundo, sin embargo, lo que se puede hacer en caso, por ejemplo, de que mamá muera, que no esté ella presente, el papá se puede poner un relactador y a generar el apego, ¿no? con el bebé.
Sí, porque ahí también es muy importante esta parte emotiva, emocional, que hablábamos al principio, ¿no? Sí. Que la puedan también vivir con su padre.
Exactamente. El apego inmediato también puede ser con el papá. No da leche paterna, sin embargo, puede tener el contacto piel con piel. ¿Sí?
Uh-huh. Y, por ejemplo, el papel de la paternidad, el papel del padre dentro de la lactancia materna.
Uy, es bien, bien importante. El padre es el sostenedor de la familia, sostenedor emocional, ¿sí? La mamá es la que se va a encargar de amamantar, de alimentar al bebé y de los cuidados principales o de los cuidados básicos. ¿Y qué va a hacer el papá? El papá, si es un padre lo suficientemente adulto, entonces lo que hacen por lo general es acunar a la madre y al bebé, protegerlos de que nada pase, ¿no? Es decir, procurar que mamá esté cómoda amamantando, porque déjenme decirles que el primer año prácticamente uno se la vive como espejo, ¿verdad? Uh-huh. Con sentada o acostada amamantando. Entonces, ¿qué es necesario? Que el papá o la familia hagan que la madre esté cómoda. ¿Cómo? Pues con su agua, satisfaciendo su sed, satisfaciendo sus necesidades principales de comida, de antojos también, que la casa esté limpia, que esté ordenada, porque mamá no puede hacer eso, ¿sí? Entonces, para eso está el papá, porque papá se va a encargar de esa comodidad. Además, también de defender de intrusos, ¿sí? De alguien que quiera meterse o participar en la crianza, pues también ahí puede defender y parar el alto. Decir, ¿sabes qué? No. Aquí nada más los únicos que decidimos sobre el estilo de vida que vamos a llevar somos nosotros, ¿sí? Porque a veces mamá está vulnerable en el puerperio. El puerperio es una etapa muy complicada para algunas. Entonces, a veces mamá está vulnerable y ¿qué es lo que se tiene que hacer? Protegerla. No asignarle más responsabilidades. Suficiente tiene con que haya salido un ser humano de su cuerpo y lo esté alimentando con su propio cuerpo. Entonces, eso es la tarea del padre y es fundamental. Con el apoyo del padre y de la familia, la madre que amamanta sale adelante.
Claro, por eso insistimos y es muy importante en que los permisos de paternidad en los centros laborales pues sea cada vez más amplio, no de 3 días, no de 2 días, no. Exacto. De 5 días, sino que sea más amplio. Muy bien, Mónica, ¿cuánto tiempo es el recomendado para lactar?
La Organización Mundial de la Salud y algunas, y pues más bien todas las asociaciones que están encargadas del desarrollo del niño, recomiendan que sea lactancia materna exclusiva, es decir, sin ningún otro alimento, solo leche materna, los primeros 6 meses. A partir del 6º mes empiezan a introducir los alimentos, sin embargo, la leche materna sigue siendo el principal alimento hasta aproximadamente el año y medio, más o menos, depende de cada bebé. Y continuar la lactancia por lo menos 2 años o más, ¿sí? Ustedes se meten a la página de la Organización Mundial de la Salud o de UNICEF y ahí aparecen las recomendaciones, ¿sí? Entonces, hay lactancias que duran mucho más tiempo, ya va a depender de la diada, de la madre bebé. No es cierto que la leche materna deja de ser buena a los 6 meses, no. Ni al año, ni en ningún tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo que la madre y el bebé decidan lactar.
Muy bien. Hace rato, antes de irnos al corte, empezamos a hablar de cómo disminuyó el porcentaje de bebés alimentados con leche materna hasta un 14% en México. Ahorita estamos en un 30%. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué factores influyeron para que socialmente llegáramos hasta ese punto? ¿Y cómo le hacemos para que no sea un 30%, que sea un 95%, 99% de los bebés, 100% los que se alimenten de leche materna?
Pues las primeras variables fueron la guerra, ¿no? Los hombres tuvieron que ir a la guerra, las mamás se quedaron en casa, entonces, pero también tuvieron que salir a buscar un empleo remunerado, porque muchos papás pues ya no regresaron a ayudar con la situación económica. Y entonces, a partir de ahí, pues empezó el uso de la fórmula, ¿sí? Con mayor frecuencia, ¿no? Después vino la liberación femenina y malamente se creyó que la fórmula era una manera de liberarse, ¿no? Y a partir de ahí, pues entonces la mercadotecnia, ¿sí? La mercadotecnia que nos bombardea por todos lados con comerciales, con regalitos de fórmula, de leche artificial, que es lo que ha hecho pensar a las mujeres que no tenemos buena leche, que no los llenamos. Nos han vendido también que los bebés solo comen y duermen y que deben de dormir 3 horas y que no deben de causar ninguna molestia. Sí, prácticamente como muñecos, y eso es imposible, ¿sí? Un bebé es un ser humano que tiene sus propias necesidades y su propio carácter. Entonces, pues hay niños que lloran más, otros que son más tranquilos, pero un bebé amamantado, el comportamiento de un bebé amamantado es que no te va a durar más de 2 horas dormido, tirado en la cama, no.
Eso es lo que hacían las fórmulas.
Sí.
Como que los llenaban.
Los llenas, sí.
Más. Ajá,
sí.
Okay.
Les dan, no sé, en la mayoría de los hospitales les dan leche, se las dan, les dan alrededor de 2, algunos hasta 3 onzas, cuando el estómago del bebé recién nacido podría aceptar apenas unos 5 mililitros, uh-huh, en la primera toma. Entonces, y es poco a poco.
¿Qué podría hacer ahí en ese caso una mamá? Decirle, tráigamelo inmediatamente, yo aquí lo amamanto, no le dé fórmula. Mm,
okay. Sí, de hecho, en la norma oficial mexicana establece para que un hospital sea amigo del niño y de la madre, hay que dejarlos en alojamiento conjunto a partir de que el bebé nace.
Ok, todo un cambio de paradigma, sin duda alguna. Muy bien, Mónica. ¿Qué ha sucedido últimamente con el asunto de, hay como un revuelo hasta en redes sociales de que si se hacen público, si no se hacen público? ¿Qué ha sucedido en este sentido y por qué lo vemos tan mal? ¿O hay gente que lo ve mal que una mujer amamante en público?
Sí, pues más bien yo creo que la perversión está en el ojo de quien lo ve, ¿sí? Porque nosotras como madres que amamantamos, pues en la vida nos plantea, y menos un bebé, ¿verdad? Se planteará una cuestión. Lo ven mal porque les causa conflicto sexual, ¿sí? Todo tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? Entonces, si tenemos algunos problemitas en este aspecto, en este ámbito, con nuestra sexualidad, pues claro que nos va a espantar ver a una madre amamantar. Sí, porque sacarse el pecho y ofrecer a que un ser humano pequeñito lo succione, ¿sí? Entonces, pues te digo, yo como madre que amamanta, pues en ningún momento me he planteado una cuestión erótica o sexual con... Bueno, es parte de la sexualidad femenina, por supuesto, la lactancia. Pero desde el punto de vista que lo ven aquellas personas que tienen como distorsionada la visión... Pues no sé, habría que preguntar a esas personas ¿qué les causa? O sea, ¿qué piensan cuando una madre está amamantando? Uh-huh. ¿Sucio no es?
No, claro. Es un acto de amor tan hermoso.
Sí, o sea, pues es un bebé succionando para obtener su alimento, ¿no? Es como si ves a un becerrito prendido de las ubres de la vaca, ¿no? O un perrito de las ubres de su mamá perrita. Entonces, pues no sé, habría que preguntar a ellos precisamente qué les causa, ¿no?
Y fíjate que aprovechando que hablas de la sexualidad, Mónica, si me lo permites, voy a presentar a una invitada que ya está aquí, Isis Escobedo de Carpa Roja, que nos viene a invitar a un evento de formación de mujeres medicina, guías y terapeutas en sexualidad sagrada y empoderamiento femenino. Muy oportuno, Isis.
Así es, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isis.
Pues para hacerles la invitación a quienes sientan el llamado de vibrar en círculo con un grupo de mujeres que estamos buscando sanarnos, que estamos buscando compartir la sanación con otras mujeres y descubrir y vivir plenamente nuestra sexualidad. Es San Luis, es bienvenido, tiene la dicha más bien de tener a Suhari MK, que es la creadora de la formación de mujeres medicina guías y terapeutas en sexualidad sagrada y empoderamiento femenino. Suhari, la creadora de esta formación, imparte talleres a nivel mundial, acaba de regresar de España, ha ido a Chile, aquí está en varias partes de la República, y ahora se va a desarrollar en San Luis Potosí del 6 al 14 de agosto. Es el llamado para aquellas mujeres que quieran vibrar. Toda la información del programa, los objetivos específicos, están en la página de Carpa Roja. Y el objetivo de venir aquí con ustedes es ofrecerles dos espacios. La formación, el costo real de la formación está en $14,000 pesos. Y es abrir estos dos últimos lugares en $9,500 pesos. Es con la finalidad de que seamos cada vez más mujeres las que tengamos este conocimiento para que los podamos compartir. Vienen hermanas de Guadalajara, de Querétaro, de Aguascalientes, de Oaxaca a vivir este encuentro. Hasta ahorita hay 20 mujeres que estamos inscritas en la formación. La mayoría vienen de otros estados de la República. Entonces, si sientes el llamado en tu corazón, no dejes pasar esta oportunidad porque, vamos, el siguiente evento, así como tal, como formación, está programado hasta el 2018, aquí en San Luis. O sea, puedes tomarlo en otros estados de la República, pero pues claro, los costos pues son diferentes. Nosotras tenemos ahora sí que este precio por ser Carpa Roja.
Claro.
Entonces, ojalá.
Y para que más personas de San Luis puedan
decirlo. Así es. Sí, somos... bueno, vienen 12 de fuera, uh-huh. Y pues el resto somos 3 organizadoras y el resto de aquí de San Luis Potosí.
Entonces, ¿del 6?
Del 6 al 14 de agosto.
¿Cuántas horas implica?
Es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Okay. O sea, tienen que dedicar tiempo. Es todo un proceso de iniciación porque ahí van a aprender a descubrir pues su sexualidad sagrada, sanar su vientre, a establecer redes de amor entre nuestras hermanas. Vamos a trabajar con el tema de rivalidades, cómo nos percibimos, todo lo que es en sí procesos de sanación. Uh-huh. Van a confeccionar su traje de iniciación, uh-huh, porque se les hace todo un análisis de su diosa regente y en base a tu diosa es que elaboras tu vestuario para tu iniciación. Está muy interesante todo el programa, ojalá y puedan checarlo en la página.
Recuérdanos los datos para saber más información.
Claro que sí, pueden checar el evento en la página de Carpa Roja San Luis.
En Facebook,
¿verdad? En Facebook.
Carpa Roja San
Carpa Luis. Roja San Luis. El día de hoy o el día de mañana serían los últimos días que tuvieran para inscribirse. Les voy a dejar aparte mi celular por si a alguien le interesa la información. Es 4444-30-1938 o también para cualquier actividad que les interese de Carpa Roja. Los eventos que tenemos en Carpa Roja generalmente son gratuitos, es aportación amorosa, que es lo que a ti te vibre, lo que tú sientas, lo que tú puedas dar Eso es lo que se ofrenda. Uh-huh. Nuestra próxima siembra es el día 20 de agosto a las 11 de la mañana en el Parque Tangamanga. Por ahí también estará el evento en la página.
En la página en Facebook, sí. Carpa Roja San Luis Potosí.
Así es.
Para que busquen toda la información y pues que más, dos mujeres más que puedan aprovechar esta oportunidad de aquí de San Luis Potosí para participar en la formación de mujeres medicina, guías y terapeutas en sexualidad sagrada y empoderamiento femenino. Isis, muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Y aprovechando que estás aquí, tu opinión, pues lo que tú hayas generado ahorita con esta plática sobre la lactancia materna.
La lactancia para mí es un proceso que te conecta energéticamente con el ser de luz que acaba de llegar a tus brazos. Es toda una responsabilidad guiar, acompañar a esa bendición que ha llegado a tu vida. Dar o lactar es el acto más puro de amor, donde entregas tu energía, tu fuerza, tu esencia a ese pequeño ser que estás acompañando. Efectivamente, es un trabajo que necesita todo un cuerpo de personas que estén respaldando. Llámale pareja, amigos, familia, pero sobre todo el que tú seas consciente de todo lo que estás dando. Primero tienes que saber que lactar es dar amor y es dar vida y es darle toda la fortaleza que ese ser necesita para crecer en armonía. Es transmitir tu esencia.
Qué bonito. Yo les cuento así rápido que yo tuve la oportunidad de, por lo menos los primeros 4 meses de mi hija, traérmela al trabajo. Y ahí podía ser.
Lactar.
Sí, pero digo, qué maravilloso sería que más mujeres tuviéramos esa oportunidad, ¿no? Hasta de llevar a nuestra bebé, a nuestro bebé al centro de trabajo y ahí poder, o trabajar desde casa. No sé, tantas formas que se pueden implementar para que cumpliendo con nuestro derecho al trabajo y quien lo vea también como satisfacción profesional, pero sin perdernos esa maravillosa oportunidad que es la lactancia materna. Muchas gracias por comentarnos, Isis, también tu opinión gracias, acerca de esto, por invitarnos. Y bueno, Mónica, pues antes de que se nos acabe el programa, cuéntanos qué es la Liga de la Leche, cómo podemos acercarnos a ustedes, todas las mujeres que tienen tantas inquietudes y que quieren saber mejor de técnicas y de todo para la lactancia materna.
La Liga de la Leche es una organización internacional sin fines de lucro, políticos, religiosos, no. Lo que hacemos, estamos en alrededor de 60 países. En México en la actualidad hay cerca de 90 líderes o monitoras de la liga. En San Luis solamente somos dos. Yo y mi hermana, es mi hermana de sangre y mi hermana en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ella también, Melvina Orozco, Mónica Orozco, y estamos para apoyar a todas las madres en etapa de lactancia, puerperio, aquellas personas que, aquellas madres que deseen amamantar, nosotros estamos para apoyarlas. Nos reunimos mensualmente, el primer lunes de cada mes, de 7 de la noche a 8:30, en Heroico Colegio Militar 510, en la colonia Niños Héroes, es a un costado del Santuario de Guadalupe, y ahí nos reunimos cada mes. Obviamente, si hay mamás que necesitan urgentemente una asesoría, nos pueden llamar a los teléfonos al 44 48 29 80 34, que es el mío, o al teléfono de mi hermana, que es 44 43 23 10 14. Estamos para resolver las dudas que se nos planteen. Tenemos página en Facebook y grupo en Facebook. La página es Liga de la Leche SLP MX, y el grupo en Facebook también es Liga de la Leche SLP. Entonces ahí pueden poner sus dudas, hacer comentarios, proporcionarnos su experiencia, en fin.
Liga de la Leche SLP, MX, para que estén muy al pendiente y también en contacto con Mónica y con las personas que están pues aquí en San Luis Potosí viendo estos temas. Y ya nos decía Mónica, el primer lunes de cada mes, reuniones de 7 a 8:30 de la noche.
Sí.
Muy bien. Algo para cerrar nuestro programa, Mónica, una invitación a las mujeres, a los hombres, a las empresas, a los ¿cómo podemos ayudar desde todos los ámbitos, en las escuelas, las mujeres que están estudiando y que se puede continuar con los estudios, el bebé? ¿Cómo podemos hacer como sociedad para ayudar a las mujeres que están lactando, sea cual sea su situación?
Pues apoyar la lactancia. En los centros de trabajo y en los centros educativos, que se tiene que hacer, tener un área para que la mamá vaya y extraiga su leche cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces,
¿qué necesitan estas áreas? Hablaba, por ejemplo, al principio de que tienen que tener un área de refrigeración, ¿no?
Sí, el área necesita ser un área cómoda, limpia, que haya conectores de luz por si las madres necesitan conectar su extractor eléctrico. Y que estén, bueno, ahí cómodas, que tenga un refrigerador para que las madres pongan ahí su leche mientras salen de sus labores, y son las condiciones mínimas, ¿sí?
¿Qué pasa, por ejemplo, con esta leche? ¿Cuánto tiempo puede estar refrigerada? Claro, siempre lo ideal va a ser mejor que se pegue y que se...
De directo.
Pero bueno, siendo cual sea la circunstancia, si la extrae y la refrigera, ¿cuánto tiempo puede durar así?
En el refrigerador te puede durar hasta una semana, okay. ¿Sí? En la parte del refrigerador hasta atrás, ¿sí? En la puerta unos 3 días, ¿no? En el congelador ahí sí te dura hasta 3 meses. Si es un congelador separado del refrigerador, que está en la parte de arriba, con su puerta independiente, te puede durar hasta 3 meses. Sí, o más si es un refrigerador especial como para carnes y eso, pero que lo uses para almacenar tu leche, te puede durar hasta 1 año, ¿no? Pero pues no es necesario, por lo general los bancos caseros se van usando. Sí,
o sea, si se le extrajo en la mañana, pues la toma en la tarde, sí, o en la tarde se lo pega y lo sale al día siguiente, sí, etcétera, ¿no?
Sí, o con 3 días se usa. Sí, por lo general está continuamente usándose el banco de leche. Entonces, y tener estas áreas que les permitan a las estudiantes, o en caso de que sea una institución educativa, que se les permita salir a extraer la leche, ¿sí? Tienen mucho conflicto las instituciones educativas con esta parte, muchísimo. A nosotros nos llegan incluso con sus trabajadoras. Maestras, ¿sí? A nosotros nos llegan muchas mamás, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no me dejan salir a extraerme la leche. Pues, ¿cómo que no te van a dejar salir a extraerte? Aunque no dieran la leche, aunque no la guardaran, es muy difícil traer los pechos congestionados. Es una situación, puede llegar a generar un problema de salud en las mamás.
Alguna vez hice un examen así.
Sí, y es muy cruel. Sí. Y atenta contra los derechos uh-huh. de las mujeres, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues que les permitan 10 minutos, 15 minutos cada 2 horas con eso, ¿sí? Entonces, son con quienes más conflictos hemos tenido. En las empresas privadas, fíjate que no, al contrario, me han invitado a dar pláticas sobre banco de leche y uh-huh. tienen su lactario.
Ay, qué maravilloso.
En las empresas privadas.
Sí, y qué bueno que pongan el ejemplo también. Les comento que, por ejemplo, la Seguridad Pública del Estado ayer inauguró su lactario. También hubo algunas otras oficinas que abrieron estos espacios. Entonces, bueno, que haya más, que haya en claro. todos lados, para que las mujeres podamos, que no nos perdamos de este maravilloso regalo. Mónica, ya nos vamos. ¿Algo para cerrar?
Sí, pues los invitamos a nuestra siguiente actividad, que va a ser el 20 de agosto en la Cineteca Alameda. Es el primer foro regional de lactancia materna. Vendrán varios expertos en el tema. Entonces, son
consultas. Expertas, me imagino.
Expertos y expertas, sí. Principalmente, fíjate que son expertas, sí, son claro. consultoras internacionales de lactancia. Uh-huh. Entonces, no se lo pueden perder. El cartel que tenemos es genial, ¿sí? Porque son especialistas en el tema, ¿sí? Son las máximas autoridades en lactancia.
Perfecto. Entonces, 20 de agosto.
El 20 de agosto en la Cineteca de Alameda estaremos, se inicia a las 2 de la tarde y se concluye a las 7 de la noche. También de 11 a 1 habrá un taller para parejas embarazadas, para parejas en periodo de gestación. Entonces, para que no los agarre así de sorpresa, muy el bien. Puerperio.
Muy bien, pues platicamos con Mónica de Guerrero Orozco. Muchas gracias, Mónica. Y pues ahí estaremos al pendiente de todos los eventos.
Sí, muchas gracias, Carlos.
Y gracias a Isis Escobedo, que estuvo por aquí invitándonos a esta formación de Mujeres Medicina, con dos grandes oportunidades para que la aprovechemos.
Gracias, gracias por el espacio. Lluvia de bendiciones para todos.
Muchas gracias. Muchas gracias, Isis. Y bueno, gracias a ustedes, gracias a Radio Universidad por permitirnos este espacio y llevarles a ustedes todas estas temáticas. Nos escuchamos el próximo martes aquí en Equilibra Radio, La Frecuencia de Género, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Yo soy Carolina Jaime Follo. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, La Frecuencia de Género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.